La Universidad Pedagógica Nacional presenta
Ecos.
Ecos, tradición cultural, voces a través del tiempo.
Amigas, amigos, bienvenidos. En esta ocasión hablaremos sobre la vida y obra de una mujer enigmática, Lucila Godoy Alcayaga, quien como poetisa se diera a conocer bajo el seudónimo de Gabriela Mistral.
Mujer de personalidad triste y callada, pero creativa, que dio a las letras hispanoamericanas una obra literaria irrepetible, reflejo de lo que fue su vida.
Una vida de intensa actividad, no solo literaria, sino diplomática en el campo de la cultura. Ambas funciones la llevaron a tener encuentros y desencuentros que influyeron en su creación poética.
La obra literaria que nos legó Gabriela Mistral no es tan extensa como bella, sobre todo en contenido y en aportes a la literatura universal.
Su producción poética está integrada por 4 obras: Desolación, publicada en 1922, Ternura, editada en 1924, y Tala, en 1938.
En 1945, cuando publica Lagar, otro libro de poemas, Gabriela Mistral fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura.
Pero la poesía no fue el único género que desarrolló Mistral. Su pluma también escribió maravillosa prosa.
¿Cómo fue la vida de esa mujer de grandes ojos verdes y mirada melancólica?
Amigos, los invitamos a que junto con nosotros conozcamos algunos relatos y anécdotas que permitirán conocer un poco más a la poetisa latinoamericana.
Corría el año de 1889, cuando el 7 de abril, en el poblado de Vicuña, provincia de Coquimbo, en Chile, nació Lucila Godoy Alcayaga.
Mira, Petronila, es una niña de grandes ojos verdes. Ay, ¡qué pulmones, por Dios! Esta criatura será cantora como su padre.
Ay, no, ni lo digas. Por el canto su padre nos abandonó y ahora he quedado sola con esta criatura y Emelina, su media hermana.
Madre de Gabriela hacía estos comentarios sobre el padre. Gladys Rodríguez, quien fue biógrafa de la poetisa, en su libro Invitación a Gabriela, nos da referencias de él.
Don Jerónimo Godoy, que había nacido cantor, era viajero en guitarra y por eso no se detenía más que lo suficiente para ser un hijo y seguir su camino de trovador.
Su abandono estuvo siempre presente en la vida de Gabriela Mistral. Y por eso un día, ella escribió unas líneas donde no oculta su tristeza.
Tal vez lo que yo he perdido no es tu imagen, es mi alma. Mi alma en la que yo cavé tu rostro como una llaga. Cuando la vida me hiera, ¿a dónde buscar tu cara? Si ahora ya tienes polvo hasta dentro de mi alma.
La infancia de Gabriela Mistral transcurrió entre la ausencia del padre, las preocupaciones de su madre, doña Petronila Alcayaga, y su media hermana Emelina, maestra rural, quien se encargaba de llevar al hogar el escaso pan que cubría las necesidades familiares.
En 1901, la familia se fue a vivir a La Serena, ciudad marítima de la provincia chilena. Ahí Gabriela, a la edad de 7 años, visitaba a la abuela paterna y se ponían a leer la Biblia, obra que tuvo gran influencia en su vida.
A la edad de 11 años, ya escribía versos y pequeños poemas. A los 14, los periódicos locales de La Serena, La Voz de Eliqui y Coquimbo, le publicaron artículos en prosa y poemas que más tarde serían motivo de censura e impedimento para entrar a la escuela normal.
Gabriela Mistral estudiaba sola con su hermana Emelina y en 1903 presentó su examen a título de suficiencia para ser admitida como alumna de la Escuela Normal de La Serena. Fue aprobada, pero no fue aceptada porque el capellán de la escuela la rechazó por considerarla un elemento subversivo a causa de los escritos publicados en los periódicos locales, argumentando que eran de tendencia socialista. No obstante, Gabriela siguió estudiando orientada por su hermana y ayudada por los libros de la biblioteca provincial. A los 15 años, para ayudar a la economía familiar, entró a trabajar como escribiente en el Liceo de La Serena, de donde salió al poco tiempo porque siguió escribiendo y publicando artículos subversivos según el capellán.
Palma Guillén de Nicolau, en la introducción del libro Lecturas para Mujeres.
Gabriela Mistral, triste por haber sido despedida a causa de cometer el pecado más placentero para ella, escribir, se fue a la playa a meditar. Y precisamente ahí, según menciona Gladys Rodríguez, se topó con el gobernador de la provincia.
¿Por qué tan pensativa, jovencita? La he estado observando y me he dado cuenta de que tiene una gran aflicción. ¿Puedo saber qué es lo que le preocupa?
Señor gobernador, perdón, no me percaté que era usted.
No se preocupe, pero cuénteme, ¿cuál es su problema?
Me quedé sin trabajo y lo que más me duele es que me corrieron por haber cometido el pecado de escribir. El capellán del liceo dice que lo que escribo es subversivo y siento que dejar de hacerlo es negarme a mí misma.
No se preocupe, esto tiene solución.
¿Cómo?
Mañana la espero en la gubernatura y ya veremos qué se puede hacer.
Gladys Rodríguez, en invitación a Gabriela Mistral.
Según lo acordado, Gabriela se presentó con el gobernador. Por ese encuentro, la adolescente ingresó a su primer trabajo como maestra rural.
Esto sucedió en el poblado de La Compañía y posteriormente en el de La Cantera, donde en la mañana enseñaba a los niños y por la noche a los obreros.
En ese tiempo, ya una joven de 18 años conoció a un joven ferrocarrilero con quien tuvo relación amorosa, pero poco duró el amor porque en 1909 el joven se suicidó.
Según Gladys Rodríguez, el suceso la conmovió profundamente y fue cuando nacieron una serie de poemas integrados en el libro Sonetos a la Muerte, que más tarde le dieron fama. Entre 1909 y 1911, Gabriela Mistral cursó sus estudios en la Escuela Normal de Santiago, donde se tituló como maestra de enseñanza secundaria.
Por esos años, Gabriela ingresa a la Sociedad Teofísica de Chile, ubicada en Santiago, Ahí estudia teología y filosofías orientales.
Al mismo tiempo colaboró con sus poemas en las revistas Sucesos de Valparaíso y Elegancia, esta última de Rubén Darío, quien la tenía entre sus más apreciables colaboradores.
De 1917 a 1922, participó activamente en la elaboración de libros de texto para educación primaria. Ahí publicó 55 escritos y poemas que contribuyeron grandemente para que ella adquiriera popularidad en América Latina.
Palma Guillén, otra biógrafa y amiga de Gabriela, dice que en 1922, siendo directora del Liceo número 6 en Santiago de Chile, recibió una invitación de Álvaro Obregón para que junto con José Vasconcelos trabajara en la reforma educativa de México.
Cuando Gabriela llegó a nuestro país, se encontró con profundos sentimientos nacionalistas y un resurgimiento de la cultura. Fue la época en que Vasconcelos proponía una educación como medio de libertad para el pueblo.
Para esto, la Secretaría de Educación Pública editó los clásicos, con el fin de hacer llegar al campo la educación y la cultura a través de las misiones culturales.
Vasconcelos encomendó a Palma Guillén que fuera la compañera y guía de Gabriela en el recorrido que haría por el país. Su biógrafa nos hace vivir aquel tiempo.
Vasconcelos nos encomendó a mí y a Jaime Torres Bodet que fuéramos a recibirla al puerto de Veracruz. Y recuerdo que dijo...
Palmita, yo quiero que se encargue de acompañar a la maestra Gabriela Mistral a que conozca México.
Sí.
Quiero que conozca lo bueno y lo malo para que colabore con nosotros en la formación de las misiones culturales.
Gabriela Mistral recorrió casi todo el país respetando tradiciones y costumbres. Se empapó de la cultura y el ser del mexicano.
Después de conocer el país, Gabriela se dedicó arduamente a trabajar en las misiones culturales y a preparar el texto Lecturas para Mujeres, donde desarrolló sus ideas acerca de la educación, muy especialmente la dedicada a la mujer.
Otra vez, Palma Guillén comenta que el trabajo de Mistral fue criticado ofensivamente por parte de algunas maestras y escritores de la capital, quienes argumentaban que no tenían por qué traer extranjeros que vinieran a enseñarnos.
Vaya, ¿qué novedades puede traernos esa maestra? Si aquí hay buenos mentores que desarrollarían mejor su trabajo.
El descontento se hizo patente cuando José Vasconcelos puso el nombre de Gabriela Mistral a la Escuela Hogar para Señoritas, en donde se utilizaría su libro Lecturas para Mujeres.
La escritora se enteró del malestar que provocó su presencia en México y en 1924 decidió regresar a Chile para concluir el libro citado anteriormente.
En la introducción de esta obra, Mistral hizo un agregado, a manera de disculpa por su estancia en nuestro país, y de manera irónica lo subtituló Palabras de la extranjera.
Mi pequeño trabajo no pretende competir con los trabajos nacionales, por cierto. Tiene los defectos lógicos de la labor hecha por un extranjero. He procurado compenetrarme de la sensibilidad y pensamientos mexicanos. No he podido conseguirlo en unos cuantos meses. Lecturas para mujeres lo dedico a ellas, que las siento como mi familia espiritual. Escribo tal vez sin preparación, pero con mucho amor.
Gabriela Mistral partió de México dejando una extensa obra literaria dedicada a nuestro país, a su cultura, a los pueblos que recorrió y a su gente.
Como ejemplo, están aquellos escritos que hoy amenizan los libros de texto gratuito de educación primaria de nuestro país.
Sor Juana es muy bella, su figura inclinada sobre la oscura mesa de caoba. Los grandes libros en que estudiaba, acostumbrados a sentir sobre sí la diestra amarilla y rugosa de venerables eruditos, debieron sorprenderse con la frescura de agua de esa mano.
Descripción de Sor Juana. En el libro de español, sexto grado de educación primaria. Fragmento.
En 1925 regresó a Chile y se jubiló como maestra. En ese año, se funda en Francia el Instituto de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones, antecesora de la UNESCO.
Gabriela Mistral fue invitada a la nueva institución y se encargó de la sección de letras iberoamericanas, organizando la publicación en inglés y francés de los clásicos de estas nacionalidades.
Por esos años, el gobierno militar chileno la nombró embajadora en América Central, pero Mistral rechazó el nombramiento por estar en contra de la dictadura. Como represalia, le suspendieron su pensión, dejándola sin recursos.
Los amigos no la abandonaron y le ofrecieron colaboraciones bien pagadas en diarios como El Tiempo de Bogotá, La Nación de Buenos Aires y El Universal de México, entre otros.
Gracias a estos apoyos, Mistral pudo sostenerse y vivió un tiempo en Fontainebleau, Francia, posteriormente en la costa de Liguri, en Italia, además de participar dando conferencias en las principales ciudades de Estados Unidos.
Gabriela Mistral pasó varios años en exilio voluntario y solo regresó a Chile cuando la situación cambió. El presidente Arturo Alessandri, en 1935, le restituyó su pensión y creó para ella el título de cónsul vitalicio.
Con este título, ella desarrolló una amplia carrera diplomática en varios países de América y Europa y decidió establecerse en Nueva York por considerarla la capital cultural por excelencia.
La escritora gozaba de gran fama cuando en 1942, a iniciativa de escritores ecuatorianos y amigos, presentaron su candidatura para el Premio Nobel de Literatura.
No es sino hasta 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando la escritora es galardonada con dicho premio.
En 1948, el entonces presidente Miguel Alemán y Jaime Torres Bodet, secretario de Educación Pública, invitaron nuevamente a Mistral a México. Ella aceptó y vino a vivir una corta temporada a Jalapa, Veracruz.
En esta época, la visitaban constantemente intelectuales y políticos como Lázaro Cárdenas, Diego Rivera, Rosario Castellanos y otras personalidades que le tenían gran estima desde su estancia anterior en nuestro país.
Regresó a Europa en 1950 y 3 años después a Nueva York como asesora de la UNESCO. Su pasión era el trabajo, hasta que el 10 de enero de 1957, la larga y fructífera vida de Gabriela Mistral se apagó.
Se marchó como siempre lo hacía, callada, llena de ausencias y presencias, llena de la belleza que pudo expresar en el legado poético que heredó a Latinoamérica y a las letras universales.
Amigas, amigos, nos despedimos de ustedes no sin antes invitarlos a conocer la obra literaria de Gabriela Mistral.
Y agradecemos de antemano que nos hagan llegar sus sugerencias a Carretera al Ajusco número 24, Colonia Héroes de Padierna, o al teléfono 630-9700, extensiones 1238 y 1320. La Universidad Pedagógica Nacional presentó
Ecos.
Ecos, tradición cultural, voces a través del tiempo.
Investigación y guión, Carlos González Padilla.
Con las voces de María Esther Ramírez y Sergio Bustos.
Actuaciones de Erendira Martínez, Irene Alvarado y Carlos Pichardo.
En los controles técnicos, David Tapia.
Efectos especiales, Joel Torres.
Musicalización, Vicente Morales.
Asistencia de la realización, Noemí García Duarte.
Realización y coordinación de la serie, Sara Torres Uraga.
Secretaría de Educación Pública.